Bueno, vamos a comenzar o retomar. Si os parece, tenemos ahora una mesa redonda donde tendrá la oportunidad durante 20, 30 minutos cada una de las personas ahora intervinientes, pues de hablarnos de la contratación pública desde un punto de vista estratégico, también en relación con, por eso, con la compra pública innovadora, también sobre el recurso especial. Y en primer lugar escucharemos a Isabel Torras Lamena hablar sobre la compra pública de innovación. Isabel Torras Lamena, que todos vosotros conoceréis sobradamente, ya sabéis que es funcionaria del Cuerpo de Letrados de la Xunta de Galicia, actualmente es la jefa de gabinete de asesoramiento y apoyo a la actualidad normativa de la Xunta de Galicia y también, pues entre otros puestos, pues secretaria general del Consejo de... Has sido, ¿verdad? Secretaria general del Consejo de Contas, jefe de gabinetes de estudios y derecho comunitario y asesora jurídica de la Consellería de Vivienda. ¿Me vais a permitir que haga la presentación ahora de todos para que así después sea más fluido el cambio, ¿vale? En segundo lugar, tenemos, yo creo que la oportunidad de poder escuchar a una persona que ahora está tan ocupada y haciendo tantas cosas, ¿no? La verdad que me va a permitir que, pues uno a veces se alegra cuando, desde luego, observa cómo personas de gran valía pues están liderando también cambios y están pues dirigiendo sectores tan estratégicos como ahora Correos. Estoy hablando de Julio González García, secretario general y del Consejo de Correos, catedrático también de la Universidad Complutense de Madrid, que ha sido además director del Instituto de Derecho Europeo, Integración Regional de la Universidad Complutense, secretario general de la Universidad Complutense, codirector de la revista Derechos Sectores Regulados y también debo destacar, por esto que comentábamos antes de las redes sociales, que no se pierdan su blog Global Politics and Law, que es realmente interesante. Nos hablará precisamente sobre la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley de Contratos del Sector Público a los PANAPs, ¿no? A los poderes adjudicadores de una administración pública y luego a esas entidades que yo, como digo, me suelo fotografiar cuando encuentro una, ¿no? Son los más buscados, ¿no? Las entidades del sector público no poder adjudicador, pues ya sabéis que aplican pues los principios rectores, ese artículo 145, pero que luego aplican sus instrucciones, ¿no? Con lo cual, pues bueno,
todo...
Yo no me he atrevido a decir nada, pero luego ya, eso ya no lo dirá él. Y él, finalmente, yo creo que también tenemos que presentar y felicitar, ¿no?, también al presidente del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia, Santiago Valencia Ávila. Yo creo que el trabajo que estáis haciendo es muy importante, muy bueno, desde luego un ejemplo para el resto de tribunales autonómicos con lo que está creciendo y también con la calidad con la que, bueno, yo creo que el tribunal, que también tengo la fortuna de seguir, está trabajando tanto en plazo, que es yo lo más importante para los tribunales, como en contenido. Santiago Valencia es licenciado en Derecho por la Universidad de La Coruña, también pues tiene el DEA, ¿no? También el letrado de la Xunta de Galicia y pues ha sido nombrado precisamente en el año 2018 pues presidente de este Tribunal de Contratación Pública. Sin más demora, porque ellos son ahora y ellas los importantes, y entonces vamos a tener la oportunidad de oír hablar sobre compra pública e innovación a Isabel Torralba, a quien paso la palabra literalmente.
Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. La Ley de Contratos 9/2017 persigue, en consonancia con las directivas de contratos públicos, el objetivo doble de que las compras sean eficientes y que sean estratégicas, esto es, que se utilicen estratégicamente para el desarrollo de políticas transversales de tipo social, medioambiental y de innovación, con la finalidad de alcanzar los objetivos de crecimiento inteligente, sostenible e integrador de la Estrategia Europa 2020, como seguramente ya sabéis todos. Dentro del objetivo global de compra pública estratégica se enmarca la Estrategia de Compra Pública e Innovación, que es de la que yo os voy a hablar fundamentalmente en esta intervención. Esta estrategia pública de innovación responde, en palabras de la directiva, en el Considerando 47, a la identificación de la investigación y la innovación, incluyendo la innovación social y la innovación ecológica, como dos de los principales motores de crecimiento del futuro que ocupan un lugar central en esta estrategia Europa 2020 que ya os he citado. El marco normativo en Galicia de la compra pública e innovación se tiene que completar necesariamente con la Ley de Racionalización del Sector Público Autonómico, la Ley 14/2013, que dedica su artículo 28 a la contratación pública de innovación y que subraya el doble objetivo que para la Administración autonómica tiene que perseguirse con esta compra pública e innovación. Por un lado, un objetivo estratégico evidente de fomento de la innovación empresarial, en línea con lo que venimos hablando sobre compra pública estratégica. Lo que se persigue, lógicamente, es crear oportunidades para las empresas, que obtienen así una primera referencia de consumidor real y pueden tener la posibilidad de liderar nuevos mercados. Y, por otro lado, hay un objetivo que también es evidente, de promover la mejora de los servicios públicos, porque en definitiva no podemos olvidarnos que estamos hablando de compras públicas. Atendiendo a este doble objetivo, se recoge un mandato para el sector público de incentivar en la medida de lo posible la presentación de soluciones innovadoras en las licitaciones, se regulan las consultas al mercado, se impone también la colaboración de los órganos o entidades con competencias en materia de innovación con las unidades de contratación para favorecer y promover esta compra pública de innovación, se adelanta también la regulación en Galicia del procedimiento de asociación para la innovación y se impone a la Xunta una obligación anual de comunicar al Parlamento los procedimientos de contratación pública e innovación en términos de inversiones y de actuaciones realizadas. La estrategia pública de innovación se articula a través de dos mecanismos. Un primer mecanismo es la compra pública precomercial, en la que se van a buscar soluciones a demandas futuras que puedan plantearse en el ámbito del sector público, con la finalidad de buscar soluciones que aún no se encuentran en el mercado. Esa es la esencia de la compra pública precomercial y se traducirá en contratos de servicios de I+D que quedan fuera de la normativa de contratos públicos. Y el segundo mecanismo es el incremento de la demanda de servicios y productos innovadores a través de los contratos regulados en la normativa de contratos públicos. En este sentido, se puede distinguir lo que desde los años 90 se llamaba compra pública de tecnología innovadora, si bien ahora la directiva utiliza un concepto más amplio de innovación y prefiere hablar de compra pública de innovación. Teniendo en cuenta este concepto más amplio de innovación que se recoge en el artículo 2 de la directiva que contiene las definiciones y que se refiere a la innovación como la introducción de un producto, servicio o proceso nuevos o significativamente mejorados que incluye, aunque no se limita a ellos, procesos de producción, edificación o construcción, un nuevo método de comercialización o un nuevo método de organización de prácticas empresariales, la organización del lugar de trabajo, las relaciones exteriores, entre otros, volviéndolo a conectar de nuevo con los objetivos de la Estrategia Europea 2020. Y junto a esta compra pública de innovación se encuentran las compras públicas regulares en las que se puede introducir de manera más o menos accesoria el elemento innovador, fundamentalmente a través de los criterios de adjudicación. Por lo que se refiere al primero de los mecanismos, a la compra pública precomercial, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley de Contratos del Sector Público, quedan excluidos de la ley los contratos de servicios de investigación y desarrollo en los que no concurran dos circunstancias fundamentales, que básicamente es que los beneficios no pertenezcan exclusivamente al poder adjudicador para su utilización en el ejercicio de su propia actividad y que el servicio prestado sea remunerado íntegramente por el poder adjudicador. En consecuencia, interpretando en sentido contrario ese artículo 8, van a quedar excluidos y van a ser, por tanto, objeto de la compra pública precomercial aquellos contratos de servicios de I+D en los que exista un reparto de riesgos entre el poder adjudicador y el licitador. En estos contratos, que se fomentan tanto a nivel estatal, disposición final séptima de la Ley de Contratos del Sector Público, como a nivel autonómico, disposición adicional sexta de la Ley de Racionalización, se fomentan a través de la posibilidad de reservar fondos por el Consejo de Ministros o el Consejo de la Xunta, respectivamente, para estos contratos, se caracterizan porque quedan excluidos de la normativa de contratos del sector público, como se estaba señalando. En estos casos, la esencia de los contratos es que estamos buscando soluciones que aún no existen en el mercado para necesidades futuras que se van a plantear en el ámbito del sector público. Se materializan en servicios de I+D que pueden comprender desde la exploración y diseño de soluciones, la creación de prototipos, hasta incluso el desarrollo con un volumen limitado de productos o de servicios con el fin de testarlos y comprobar que pueden producirse o suministrarse en cantidad cumpliendo condiciones de calidad y de estándares aceptables. En el sector público autonómico se han licitado algunos de estas, tenemos ejemplos de contratos de contratación pública precomercial. Por ejemplo, en GAIN, la Agencia Gallega de Innovación tiene el contrato de gestión y seguridad de tráfico para espacios aéreos compartidos, la fase de soluciones aire, que parte del reto de buscar una solución para garantizar la seguridad de los vuelos de los vehículos aéreos no tripulados, sobre todo cuando se solapan con vuelos de vehículos comerciales, que por tanto sí que están tripulados, y que se formalizó hace relativamente poco y que está en fase de ejecución. Otro ejemplo de compra pública precomercial es el contrato del proyecto Empatix de la Agencia Gallega de Coñecemento en Saúde, que buscaba estaba dirigido a buscar soluciones técnicas que permitieran el empoderamiento de los pacientes que tuvieran enfermedades crónicas a través tanto de dispositivos o elementos que permitieran facilitarles el seguimiento de los tratamientos y también proporcionándoles datos, conocimientos sobre su enfermedad que permitiera que tuvieran un mayor control sobre su enfermedad y, por tanto, sobre su vida. Este contrato, esta contratación precomercial, sin embargo, ha quedado desierta porque las ofertas que se estaban presentando no llegaron a cumplir el mínimo de la puntuación técnica requerida, básicamente porque las propuestas no eran lo suficientemente innovadoras. Una de las cuestiones prácticas que se plantean en relación con la contratación precomercial es la de cuál es la jurisdicción competente para conocer los recursos que se puedan plantear en relación con la misma. En Galicia hemos entendido que la competencia corresponde a la jurisdicción civil, entendiendo que estamos hablando de contratos de derecho privado en los que tampoco existen actos separables como puede existir respecto de los contratos que sí están sujetos a la normativa de contratos públicos. No obstante, el Estado, sin embargo, y así se ve en la guía de compra pública e innovación 2.0, parte de otra premisa distinta, entiende que son susceptibles de los recursos administrativos ordinarios y que, en definitiva, la competencia corresponde a la jurisdicción contenciosa. Lo que sí es verdad es que en Galicia, y por ejemplo así sucedió en el caso de los pliegos del proyecto Empatix, la Comisión Europea recomendó, como además ha desaparecido la reclamación previa a la vía civil, que se introdujera un mecanismo, un recurso o una reclamación para proporcionar a las partes, en este caso a los licitadores y a la Administración, un mecanismo que permitiera resolver ágilmente las incidencias que pudieran plantearse en el proceso, lo cual evidentemente interesa a todos, interesa a los licitadores, pero también a la propia Administración, porque tener que esperar a que un juez competente pudiera resolver una determinada cuestión sobre la que las partes pueden encontrarse de acuerdo no tiene sentido. El segundo mecanismo a través del que se articula la estrategia pública de innovación son las compras públicas que se realizan a través de los procedimientos regulados en la normativa de contratos. La regulación de la compra pública de innovación atiende fundamentalmente a la apreciación inicial de si la solución que se está buscando ya existe en el mercado o bien, en el caso de que no exista, si puede desarrollarse en un periodo de tiempo razonable o, de no ser posible, si precisa de investigación y desarrollo. Atendiendo a estas dos premisas, básicamente, a si ya existe la solución en el mercado o a si tenemos necesidad de desarrollar I+D, podemos clasificar todos los procedimientos de contratación desde el punto de vista de la innovación contenidos en la normativa de contratos del sector público, pudiendo graduarlos, según suponga mayor o menor innovación, de la siguiente manera. En primer lugar, lógicamente, tenemos el procedimiento de asociación para la innovación, que es el procedimiento estrella en esta materia de contratación de innovación, en el que lo esencial es que no tenemos la solución que estamos buscando en el mercado y necesitamos desarrollar investigación y desarrollo. El siguiente procedimiento sería el diálogo competitivo, en el que sí tenemos una solución incipiente, pero que precisa de cierto desarrollo innovador que puede desarrollarse en un periodo de tiempo razonable. El siguiente procedimiento en la escala sería la licitación con negociación, en la que existe la solución, precisa quizá de cierto desarrollo, pero desde luego no es tan intenso como el que se requiere en el caso del procedimiento del diálogo competitivo. Y, en último término, los procedimientos ordinarios en los que la solución existe, no necesitamos investigación y desarrollo, y lo que sí hacemos aquí, como ya os señalaba antes, es premiar aquellas soluciones que ya existen y que son innovadoras. El procedimiento estrella en materia de innovación, como os decía, es el procedimiento de asociación para la innovación. Es un procedimiento pensado para la búsqueda de soluciones que no existen en principio en el mercado, pero que pueden desarrollarse en un periodo de tiempo razonable mediante el desarrollo de una fase de investigación y desarrollo y que nos va a permitir después adquirir el producto resultante de esa investigación, siempre que, lógicamente, cumpla unos niveles de rendimiento y los costes máximos que se hayan acordado por el órgano de contratación y los participantes. La ley de contratos configura un procedimiento en cuatro fases, con una mesa especial para la asociación en la que exige un mínimo de un tercio de miembros que deberán ser expertos y que van a tener voz y voto. En cuanto a la primera fase del procedimiento, es la selección de los participantes. En principio puede presentarse para cualquier empresario, si bien, lógicamente, el órgano de contratación va a determinar unos requisitos de solvencia para seleccionar a los candidatos con los que va a negociar. Solvencia que se va a fijar en función de la capacidad de los candidatos en los ámbitos de la investigación y desarrollo y de su capacidad para elaborar y aplicar soluciones innovadoras. Es posible, además, que el órgano de contratación limite el número de los candidatos que van a poder ser elegidos y que nunca van a poder ser inferior a 3. La segunda fase es la fase de negociación con los licitadores, que sigue el esquema del procedimiento de licitación con negociación. Puede articularse en fases. Como regla general, el órgano de contratación podrá negociar la primera oferta y las ofertas ulteriores, pero nunca la oferta final y, desde luego, en ningún caso los requisitos mínimos ni los criterios de adjudicación, teniendo en cuenta que siempre hay que velar, de manera especial en este tipo de procedimientos, porque los licitadores reciban igualdad de trato y, en particular, porque todos reciban la misma información para que no se vulnere el principio de discriminación y de igualdad de trato entre los licitadores. La tercera fase es la fase de asociación con el socio o los socios, porque puede ser un único socio o varios socios, en cuyo caso estos efectuarán por separado actividades de investigación y desarrollo. En esta fase lo más importante es fijar adecuadamente las fases sucesivas, siguiendo las etapas propias del proceso de investigación e innovación, que deberemos dimensionar adecuadamente en función del grado de innovación que suponga la solución que estamos buscando, y en la que además va a ser muy importante fijar unos objetivos intermedios que nos van a permitir determinar si efectivamente hemos cumplido en esa fase y debemos pasar a la fase siguiente, porque en otro caso podríamos resolver la asociación por la innovación o incluso reducir el número de socios, pero esto solamente va a ser posible si está efectivamente previsto en los pliegos, lo cual debe preverse, porque de otra manera nuestra contratación no va a ser eficiente, que no deja de ser el otro pilar básico sobre el que se asienta cualquier contratación. Y la última fase es la fase de adquisición del producto resultante, de la obra, el servicio o el suministro innovador, siempre que se corresponda, como os decía al principio, con los niveles de rendimiento y los costes máximos acordados por el órgano de contratación y los licitadores, porque esto es importante y la ley lo subraya al señalar que en ningún caso el valor estimado de estos suministros, servicios u obras no puede ser desproporcionado con respecto a la innovación necesaria para su desarrollo, haciendo hincapié de nuevo, como os decía, con la idea de que la contratación, además de estratégica, sea una contratación eficiente. Por lo demás, lo que hay que tener en cuenta en relación con este procedimiento es el régimen jurídico aplicable en esencia a sus dos fases, a la primera fase de investigación y desarrollo, en el que la ley remite a los desarrollos reglamentarios que aún no tenemos, así como desde luego a las prescripciones contenidas en los correspondientes pliegos y supletoriamente a las reglas aplicables al contrato de servicios. Y el régimen jurídico aplicable a la fase final de adquisición de las obras, servicios o suministros derivados del procedimiento, en el que se aplicarán las reglas correspondientes a las prestaciones que en definitiva estemos adquiriendo. Ejemplo de esta asociación para la innovación tenemos también en el sector público autonómico. En concreto, el Sergas está licitando en la actualidad el servicio de desarrollo y evaluación de un test multimarcador que permita la caracterización de tumores de pacientes de cáncer de pulmón no microcítico y que, como os decía, está en fase actualmente de licitación. ¿Cuáles son las diferencias entre la compra pública precomercial y la asociación para la innovación? En primer lugar, hay una diferencia obvia de régimen jurídico de la que ya os habéis dado cuenta todos. La compra pública precomercial queda fuera de la normativa de contratos públicos. La asociación para la innovación es, sin embargo, un contrato regulado por esta normativa. En segundo lugar, la Asociación para la Innovación es un procedimiento en dos fases. Tiene una primera fase de innovación y desarrollo y una segunda fase de la adquisición del resultado de esa investigación y desarrollo. En la compra pública precomercial, sin embargo, solamente tenemos una primera fase de investigación y desarrollo. Lo que sí es cierto es que la intensidad de estas fases no es igual. En la compra pública precomercial, la investigación y desarrollo es muchísimo más intensa. Estamos hablando, como os decía, sobre todo de soluciones que no existen en el mercado, pero además la conexión con la necesidad que tiene el poder público que está realizando esta licitación no es tan intensa, como la conexión con la necesidad que existe en un contrato que sí que está sujeto a la normativa de contratos del sector público. Y por último, el gran elemento diferenciador también se encuentra en el reparto de riesgos, que es desde luego más intenso la compra pública precomercial, sin perjuicio de que habrá de estar en cualquier caso a lo que se haya previsto en este sentido en los pliegos. Además de la elección del procedimiento más adecuado para nuestra licitación de innovación, existen otra serie de cuestiones prácticas relevantes y que son comunes a cualquier licitación de innovación. En primer lugar, y está conectado con lo que os acababa de señalar respecto a la Asociación para la Innovación, el punto de partida para cualquier contrato que está sujeto a la normativa de contratos públicos es la identificación y la definición previa de las necesidades que se van a satisfacer con ese contrato. Lo que sí sucede en el ámbito de la contratación de innovación es que el planteamiento o la determinación de cuáles son esas necesidades no se plantea tanto desde una manera fija, desde el sentido de necesito esto, una técnica concreta, un producto concreto, sino que se plantea más desde el punto de vista tengo un problema que resolver, ¿cómo puedo resolverlo? Es lo que se llama la evaluación funcional de las necesidades, que nos permite configurar esas necesidades de manera que no estemos predeterminando la solución con la que se va a satisfacer esa necesidad, con lo cual estamos favoreciendo la innovación y la posibilidad de que nos ofrezcan distintas soluciones que a nosotros no se nos habían ocurrido, que no sabíamos bien, por ejemplo, que existían. Entonces, a estos efectos es preferible definir los resultados esperados y no los medios que se van a utilizar, como os decía, para predeterminar antes de tiempo soluciones concretas. Y también es interesante tener en cuenta a la hora de configurar estas necesidades todo el ciclo de vida del producto, servicio o proceso que estamos teniendo en cuenta, ya desde sus fases previas de suministro y almacenamiento, pasando a la fase de utilización, como desde luego también a sus fases finales de mantenimiento o de fin de vida del producto. Otro aspecto importante a tener en cuenta desde un punto de vista práctico en la contratación de innovación es la planificación y la demanda temprana. Esto es el hacer saber al mercado cuáles son nuestras necesidades y nuestros futuros contratos, porque de esta manera estamos provocando un adelanto de las soluciones innovadoras del mercado. Le estamos haciendo saber a las empresas qué queremos, qué vamos a comprar, y ellas de esta manera pueden planificarse mejor, pueden planificar mejor sus inversiones, pueden impulsar un determinado sector en el que estén investigando, pero no vayan tan rápido porque crean que no hay demanda real, o pueden incluso plantearse buscar alianzas o formar UTEs para ese contrato que les estamos diciendo que a medio plazo o a largo plazo vamos a celebrar. A este efecto tenemos instrumentos reglados como el plan de contratación del artículo 28 o el anuncio de información previa al 134 de la Ley de Contratos, pero también hay otros mecanismos que no están reglados que son muy útiles y que de hecho se están utilizando mucho, como los mapas de demanda temprana que se han utilizado por la Agencia Gallega de Innovación respecto de su proyecto de innovación de Civil UAFS Initiative, por ejemplo, o recientemente, sin ir tan lejos, la AMTEGA, nuestra Agencia de Modernización Tecnológica, convocaba el 26 de noviembre de este año pasado una jornada para presentar su mapa temprana dentro de un proceso de compra pública de innovación que está desarrollando para la puesta en marcha de una plataforma integral de servicios y soluciones basadas en contenidos digitales interactivos. La organización de jornadas de puertas abiertas también es muy útil. Así se utilizó por el SERGAS, el Servicio Gallego de Salud, para la jornada de presentación del mapa de demanda temprana del Plan de Innovación Sanitaria Código 100 y también la publicidad a través de sitios web oficiales. Otra herramienta fundamental que nos proporciona la Ley de Contratos son las consultas preliminares al mercado, que se regulan tanto en el artículo 115 de la Ley de Contratos del Sector Público como también en el artículo 28 de nuestra Ley de Racionalización del Sector Público Autonómico. Está permitiendo que los órganos de contratación puedan acudir al mercado y dirigir consultas a los operadores económicos del mismo con la finalidad de preparar mejor nuestra licitación licitación, pudiendo incluso recurrir a asesores, a expertos, a autoridades independientes o a participantes en el mercado, siempre y cuando, desde luego, garanticemos que no se va a falsear la competencia y no se van a vulnerar los principios de no discriminación y de transparencia. La regulación estatal y la autonómica son muy semejantes y, básicamente, hay una diferencia de matiz, y es que el artículo 28 de la Ley de Racionalización, que se refiere específicamente a compra pública e innovación, sí que impone dentro del sector público autonómico que el órgano de contratación que va a desarrollar una licitación de innovación realice previamente estas consultas al mercado. Además de estas herramientas que estamos mencionando, también es conveniente que el órgano de contratación realice una vigilancia y un seguimiento del mercado para conocer cuáles son los avances tecnológicos y científicos y las oportunidades que esto genera. Y además tenemos otras herramientas que yo creo que son muy útiles en materia de contratación de innovación, porque facilitan que fluya el conocimiento, que en definitiva es lo que facilita que los procedimientos sean más exitosos, y que son, por un lado, el apoyo en grupos técnicos multidisciplinares y también la posibilidad de acudir a la cooperación para contratar de forma conjunta. En cuanto al apoyo en grupos técnicos disciplinares, desde el punto de vista del sector público autonómico, la Ley de Racionalización impone a los organismos o entidades con competencias en materia de innovación que colaboren con las unidades de contratación para conseguir que promover la licitación de innovación. Y, en cualquier caso, hay que tener en cuenta también que se aplicarían en esta materia los principios generales de las relaciones interadministrativas que están contenidas en la Ley 40/2015, pudiendo plantear incluso la posibilidad de estos grupos técnicos multidisciplinares ya no solo en el ámbito interno del sector público autonómico, sino también en ámbitos interadministrativos. Un ejemplo es el proyecto Código MAES, que es un proyecto de cooperación transfronteriza entre España y Portugal que persigue crear un ecosistema de innovación en el ámbito de la salud entre Galicia y el norte de Portugal, en el que participa nuestra Agencia de Conocimiento y Saúde, que es la que coordina el proyecto, con las universidades de Vigo y de Santiago, el clúster de salud de Galicia y el clúster tecnológico empresarial de las ciencias de la vida, así como otras cuatro organizaciones portuguesas. Otra opción, otra herramienta muy útil en esta materia, como se estaba señalando, es la posibilidad de la agregación de la demanda, la cooperación para contratar de forma conjunta, que de hecho era lo que se hacía en ese proyecto Empatix de la Agencia de Conocimiento de Salud del que os hablaba al principio, que estaba impulsado por un consorcio con 8 entidades de 5 países diferentes y que se coordinaba por la Agencia de Conocimiento en Salud, con las dificultades que eso supone. De hecho, en este caso, el proyecto se ha caído, como os decía, porque las propuestas que se presentaron no eran lo suficiente innovadores, pero a lo largo de la vida del proyecto también tuvo que salvar el hecho de que uno de los socios cayera y que hubiera que conseguir impulsar el proyecto a pesar de esa caída del socio y seguir adelante con la Comisión Europea. En este punto creo que es importante destacar que la propia Comisión Europea, en una comunicación de 3 de octubre del año 2017, ponía de manifiesto lo deseable que era acudir a la agregación de la demanda en muchas ocasiones y las oportunidades que se estaban perdiendo precisamente por el hecho de que no hubiera muchas contrataciones conjuntas, poniendo de manifiesto las ventajas que a su juicio esta posibilidad ofrece, no solo ya de obtener mejores precios y también una mejor calidad, sino también de intercambiar conocimientos técnicos que facilitan que las licitaciones estén mejor armadas, funcionen mejor y en la práctica que sean más eficientes y más exitosas. Todos estos mecanismos nos van a permitir abordar nuestro contrato de innovación de la mejor manera posible. El siguiente aspecto esencial, no obstante, desde luego, es lógicamente el desarrollar o elaborar una buena documentación contractual, unos buenos pliegos, teniendo en cuenta, en primer lugar, que las especificaciones técnicas, lo mismo que hacíamos una evaluación funcional de las necesidades, también tienen que estar definidas en términos de rendimiento o de exigencias funcionales, con la finalidad de no coartar o limitar las posibilidades de innovación de las eventuales ofertas que puedan presentarse en nuestro procedimiento. Por ejemplo, podemos plantearlos haciendo referencia a las necesidades que necesitamos que satisfaga nuestro producto innovador. Pueden configurarse como una guía mínima de las soluciones que el licitador puede ofrecer para responder a las necesidades públicas, atendiendo en cualquier caso también al principio de neutralidad tecnológica y también recogiendo la descripción del ciclo total de vida del producto, como antes os hacía referencia. Otro aspecto que es importante para favorecer una licitación de innovación es la admisión de variantes en las licitaciones, porque va a permitir a los licitadores presentar soluciones innovadoras, incluso mejores que las que podamos haber previsto inicialmente, aunque en cualquier caso para eso es necesario que así esté previsto en los pliegos y en el anuncio del contrato, expresando los requisitos mínimos, las modalidades y características de las variantes y su necesaria vinculación con el objeto del contrato. Otras cuestiones que también tendremos que tener en cuenta necesariamente en nuestros pliegos y documentación contractual es la adecuada regulación de los derechos de propiedad intelectual. Es incluso conveniente explorar la posibilidad de regular lo mejor posible las modificaciones previstas del contrato con la finalidad de garantizar que vamos a respetar los límites de la ley de contratos, pero también que los vamos a conectar de la mejor manera posible con la flexibilidad que puede exigir una fase de investigación y desarrollo dentro de nuestro procedimiento. También, por ejemplo, es conveniente tener en cuenta la integración de la solvencia con medios externos y la subcontratación, que son muy frecuentes en este tipo de procedimientos, pudiendo introducir los mecanismos de protección de los subcontratistas que nos ofrece la ley de contratos. En definitiva, se trata de licitaciones que son en muchos casos muy exigentes, son más largas de lo habitual de las compras públicas regulares y que nos van a exigir un grado de profesionalización muy alto, aunque esto tampoco es una novedad porque ya es lo que se exige para el resto de los contratos. Tampoco hay que mitificarlas en exceso, hay que recordar que el punto de partida es exactamente el mismo, una necesidad de un poder público, que los principios que se aplican son los mismos de cualquier licitación: publicidad, transparencia, igualdad, no discriminación y concurrencia, y la obligación del órgano de contratación de garantizar en la fase de ejecución que el contratista cumple con sus obligaciones sociales y medioambientales, teniendo en cuenta que la contratación pública de innovación no es una categoría estanca dentro de la compra pública estratégica, sino que es bueno que se entremezcle con los objetivos de lograr también una compra pública estratégica desde el punto de vista económico y social. Y con eso podemos volver al principio, cerrar haciendo referencia a las palabras que os mencionaba de la propia directiva, que ya identificaba la innovación en su considerando 47 no solo como una innovación tecnológica, sino también como la innovación económica y innovación social. Muchas gracias.